Kan manis sama bandi. Saya tengah kamu cari ni, kamu ada manis tu. Ia pun, betul. Kamu kau yang sekat ni. Sekat ni lah, pengen jadi apa? Kupik kau dah beri, mohon yang di kampung di batalla. Ia ni dia. Esa pregunta se la hicieron alguna vez a Krishnamurti y francamente no la supo responder exactamente. Me dijeron, ¿qué harías tú? Sí, yendo con una hermana tuya. No le dijeron con su mujer, no, con una hermana. Posiblemente por no lastimarla, que no tiene mujer. Bueno, y de pronto alguien te la atropellara. ¿Qué harías? Entonces él respondió que él no contestaría qué haría, pero dijo, el día que eso sucedía, él vería qué haría. Bueno, ese se salió por la tangente. La respuesta de él iba a ser más concreta. Claro está. La respuesta de él ha debido ser defenderla, a como de lugar, pero defenderla. No estoy preconizando la violencia, no. Estoy diciendo hasta dónde perjudicaría, por ejemplo, el vicio o la tolerancia llevada al máximo, convertir en vicio. Porque una virtud, por bella que sea, más allá de cierto punto, se convierte en vicio, en defecto. Así la cábala nos habla, por ejemplo, de los sefirot y de sus virtudes. Pero también nos habla de los triunfos, que no son sino precisamente los sefirot adversos. La antítesis de las virtudes están personificadas en los sefirot. El anverso de la medalla. Así pues, mis caros hermanos, necesitamos, es decir, es comprensión. Salirnos de tantos códigos muertos de ética y actuar con una actitud diferente. Existe, por ejemplo, en el Tigre, por allá, un libro sobre el modo de acción de los iniciados. Lo llamaremos de ética, pues, aunque esa palabra ya ni siquiera satisface, hay tantos códigos de ética. Pero lo cierto es que está más allá del bien y del mal. Porque en todo lo bueno hay algo de mal, y en todo lo malo hay algo de mal. No olviden ustedes que entre el incienso de la oración también se esconde el delito. El delito se dice de mal, de acoso. Llega hasta oficiar en los templos más sagrados. Pues, existe mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Existe lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. En el Tíbet, repito, existe un libro muy especial para la iniciación. Un modo de acción único. Muchas de las formas de actuar de estos iniciados tibetanos nos sorprenden. No encajan completamente dentro de los modos éticos que tenemos aquí en la vida. Por ahí hay un dicho que reza, que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Para los tibetanos no se dejan condicionar la mente por tal dicho. Actúan en forma tal que a muchos sorprende. Los iniciados del Tíbet no actúan de acuerdo con los códigos que existen sobre el bien y el mal, sino de acuerdo con los dictados de la propia conciencia. ¿Qué diferencia? Cuanto más nos vayamos nosotros libertando de tantos y tantos códigos, cuanto más individualizados nos vayamos volviendo, iremos comprendiendo, pues, la necesidad de disolver el ego, el mismo, el sí. Y es que este, como les digo a ustedes, no es más que un libro de muchos tomos, una obra de muchos tomos, obra que tenemos que estudiar, porque no es posible disolver el ego, el mismo, sin haberlo comprendido íntegramente, totalmente. En el terreno de la vida práctica es donde debemos autodescubrir. Los errores que llevamos dentro afloran precisamente en la vida práctica. Y si nosotros los hallamos en estado alerta, entonces los veremos tal cual son.
defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente a través de las técnicas de la meditación. Una vez comprendido, puede ser eliminado con el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo de la fe, es decir, con el poder de Devi Kundalini. Cuanto más vaya desintegrándose el ego, la conciencia se irá haciendo cada vez más fuerte. Y al fin quedará entronizado, digamos, dentro de sí mismo, un foco de gravedad permanente, un centro de individualidad auténtica, que nos libertará completamente de las acciones y reacciones del mundo exterior. Pero necesitamos crear ese centro de gravedad permanente en sí mismo. Y eso solamente es posible disolviéndole. Creado, repito, ese centro de gravedad, tendremos individualidad. Pero hoy por hoy no somos sujetos individuales. Somos máquinas controladas por otros. Todo el mundo juega con nosotros. No tenemos auténtica individualidad. Cuando hayamos disuelto el ego, el vínculo, descubriremos con asombro místico que hay algo que no es posible disolver. Y ese algo es odiado por las gentes de todas las religiones. Me refiero al Satán bíblico. Esta palabra naturalmente horroriza a muchos. Ya sabemos nosotros el papel que ha hecho el diablo en el Antiguo Testamento. Más debemos comprenderlo. Ese diablo que tanto nos asusta es el menos dañoso. Como dijera Goethe en uno de sus poemas, palabras que pone en boca de Dios: de todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres. Que Mefistófeles, Satán, sea el menos dañino y perjudicial, parece increíble, ¿verdad? Todas las gentes religiosas piensan que precisamente Satanás es el más dañoso. Y si nosotros nos pronunciáramos a favor de Satanás, nos declararían satanistas, magos negros, hechiceros, brujos, gentes malditas, etc. Así es la humanidad. Pero recuerden ustedes que ese Satanás es la sombra del Eterno. Podríamos disolver el ego, reducirlo a polvo, pero a Satanás no podemos disolverlo, porque es la sombra del Eterno. Si vamos por una calle, proyectamos nuestra sombra, ¿verdad?, con la luz del sol. Así también el Eterno proyecta su sombra en cada uno de nosotros. Recuerden ustedes que cada uno de nosotros tiene una chispa divina, virginal, inefable, que es nuestro logoi íntimo, nuestra seidad. Ella proyecta su sombra en nuestra psique. Y esa es precisamente Satanás, Mefistófeles, Ahriman, o como le queramos llamar. Entre los aztecas, es Chavata, Satanás, el doble de Lucifer, del señor Quetzalcóatl. Reflexionemos, mis caros hermanos. Ese Satanás, la sombra del Eterno en cada uno de nosotros, debe ser transformada en Lucifer. Obviamente Lucifer es el dador de luz, el lucero de la mañana y también el lucero vespertino. Transformar al diablo en Lucifer es algo grandioso. Cuando nosotros en los mundos superiores de conciencia cósmica vemos a nuestro propio diablo, comprendemos la necesidad de transformar. El diablo de cualquier profano, la sombra, dijéramos, arimánica o mefistofélica, hablando a lo que es, en cualquier sujeto, es negra con el carbón. Es claro que arroja un fuego siniestro, el fuego negativo, el fatal, el foa, aquel diabólico. Pero he ahí lo grandioso: transformar, convertir a esa sombra negra, a ese diablo en Lucifer. Es posible. Y se hace factible cuando eliminamos el ego animal, cuando destruimos los elementos inhumanos que llevamos dentro. Entonces, ¿puede aquella sombra del Eterno vestirse con la túnica de gloria, convertirse en el arcángel de la luz? No olviden ustedes que Lucifer tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. En los cielos le obedecen los ángeles. En la tierra hace temblar a los humanos. Y en los infiernos los demonios huyen despavoridos. Después Lucifer, el príncipe de la luz, el arcángel de la gloria. Pero nosotros, repito, necesitamos convertir al diablo en Lucifer. Modificar ese aspecto negro y tenebroso de la sombra del Eterno. Blanquearlo para hacerlo puro, perfecto. Embellecerlo mediante la disolución del ego animal. Si así procederemos, el pago será gracioso. Él nos entregará el tesoro. Él nos dará el elixir de larga vida. Él nos conferirá la inmortalidad. Él nos da realmente fuerza. Hoy por hoy somos débiles, absolutamente débiles, víctimas de los demás. Todo el mundo juega con nosotros. Y desgraciadamente no hemos querido comprender que los demás juegan con nosotros. Somos víctimas de los demás y no lo sabemos. Nos creemos poderosos cuando no somos más que míseros leños arrojados en el mar borrascoso de la existencia. Yo los invito, pues, mis caros hermanos, a disolver el ego con el propósito de blanquear a su propio daimón, a su divino daimón. Los invito a disolver el ego para que lo embellezcan a su daimón, a su cholot, a su mefistófeles, para que lo conviertan en el príncipe de la luz, en el señor que tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Reflexionen, pues, vuélvanse más individual. Esa es mi plática de esta noche. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. A ver.
Maestro,
su
hermosa plática
me
sugiere cuatro preguntas.
Claro, está bien.
La primera, hace mucho hemos visto que existen hasta oraciones, no recuerdo si la analítica o alguna de ellas, que tienen el propósito, eso por lo que se refiere a la religión católica, pero también hay otras escuelas que emplean diversas oraciones o procesos, dice para traer la paz, digamos, entre dos individuos que se están peleando en un mercado. Un estudiante de los del esoterismo es lícito que en alguna forma se intervenga, ya sea por medio de la oración, aunque sea a distancia, o por medio de algún rito o algo, un lícito que pueda intervenir para que dos hijosos se pongan en paz.
Cada cual es cada cual. La discordia existirá mientras cada sujeto cargue dentro de sí mismo, en su psique, los elementos que producen conflictos. Obviamente, mientras exista la discordia en nosotros mismos, existirá fuera de nosotros mismos, en todas partes. Resulta inútil que nosotros tratemos de apaciguar a otros. Esos otros continuarán peleando porque llevan la discordia dentro. Esa es la cruda realidad de la vida. Ya peleemos nosotros por medio de procedimientos ocultos y mágicos a que dos personas dejen de pelear, últimamente de nada sirve. Que podrían dejar de pelear en un momento y después continuar peleando en lo futuro. La verdad es que nosotros debemos ser nosotros debemos ser más autorreflexivos, más individuales, no identificarnos con escenas de ajenas, vivir autodescubriéndonos en sí mismos. Eso es lo importante.
¿No sería una actitud hasta cierto punto egoísta? Porque inclusive esos dos recursos que ya podrían en este momento llegar a matarse, y la intervención de esta persona podría evitar eso.
Nuestra intervención muchas veces puede servir y muchas no puede servir. La cruda realidad de los hechos es que la disputa, la discordia existe en cada uno. Y mientras continúe existiendo, continuarán los conflictos. Nadie nos ha convertido a nosotros en policías para ir a disolver tumultos ajenos. Como están las cosas, lo único que debemos hacer es velar por nosotros mismos. Eliminar nuestros propios errores. Cada cual debe eliminar sus propios errores. Nosotros no podemos eliminar los errores de los demás. Cada uno es cada uno. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Podríamos amonestar, pero eso no es suficiente para que otros cambien. Estoy, por ejemplo, aquí hablando a los hermanos, y los hermanos me están escuchando. Pero yo no podría cambiar a los hermanos. Ellos tienen que hacer autoesfuerzos propios. Y más aún, superesfuerzos para poder cambiar. Yo no podría cambiar. Ellos tienen que cambiar por sí mismos. Así también nosotros no podemos servir de policías aquí y allá y allá. Cada cual tiene que responder por sus propios actos.
A ver. En cuanto se refiere al afecto, pues vemos en todos los seres de la naturaleza que aparte de que son capaces de entregar, digamos, la vida por un ser querido, tienen también medios de expresión para demostrar su afecto, su amor. No es visto que los esposos o los hijos, por medio de esos pequeños actos, caricias o lo que sea, demuestren su afecto a la vez que el padre lo hace, la madre.
El amor es aceptado, es grandioso. Pero reza un dicho español, obras son amores y no buenas razones. Yo he conocido hogares muy afectuosos que se han desintegrado de la noche a la mañana. Hace poco conocí uno, aparentemente muy bien. Todos los hijos de aquel hogar pues eran afectuosos con sus padres. Ese hogar ya terminó. El hombre se divorció de su mujer y la mujer de su hombre. Y los hermanos andan uno por un lado y otro por otro. Algunos de ellos ni siquiera se hablan entre ellos. Y eran muy afectuosos. Por lo común los afectos degeneran en lujuria. De nada sirve. No olviden ustedes que el corazón también es un centro erótico. Repito, lo mejor es el amor. Y el amor no acepta afecto. Es puro, hermoso, bello. Desinteresado. Se confirma por las obras, por los hechos. ¿De qué sirve que un hombre le esté diciendo a la mujer, ay mamacita, te quiero, te adoro, mi vida, ¿no? Y no le dé ni siquiera para el diario. ¿De qué sirve tanto besuqueo y tantos abrazos y cosas por el estilo? Y no se preocupa que el hombre dijéramos, porque la mujer tiene que ponerse un par de medias, porque tiene que vestirse y debe 3 o 4 meses de renta. ¿Eso es amor acaso? Más vale que aquel hombre sea cumplidor de su tarea. En vez de tanto besiqueo, de tantos abrazos, de tantas caricias, mejor que le dé buenos vestidos, que le ponga sus medias, que le pague su renta, que es decir, que le dé para todas las cosas de su vida, que cumpla con sus deberes como es debido, que no la trate mal, que no le pegue, que no le jale de los cabellos, que no le haga mal. Obras son amores, repito, y no buenas razones.
Pero si me da las cosas a mi permiso, por mí, nunca me gusta, maestro. Yo creo que es revoltito.
Bueno, de vez en cuando sí me haría falta que me papá. Claro, eso de tipo que con un vestido, toma, póntelo. La gente, como soy muy hombre, muy cumplidor. Creo que
hace falta de todo,
¿no,
maestro, tan
chiquito
de todo?
Hermana, hermana y hermanos, indudablemente, repito, obras son amores y no buenas razones. Es tan malo ser altivo. como ser, dijera, como tener espinas de goma. Entiendo por modestia y sencillez la naturalidad. Está bien que el hombre sea muy natural con su mujer y la mujer muy natural con su hombre. Pero todos esos hogares donde existen tantos besos y abrazos y cosas así por el estilo, tantos afectos en una palabra, terminan mal. Y eso ya lo hemos evidenciado en la práctica. He visto hogares donde todo era afectos. Ya no existe, se acabaron. En cambio he visto hogares donde el hombre no es así. Tampoco tiene espinazo de goma. No es duro de corazón, no es afectuoso, pero sabe cumplir con sus deberes. Su amor lo demuestra con él, con sencillez, bondad. Esos hogares llegan a muy bien, no se acaban jamás. Lo destruye la puerta, es natural, pero dure. Miremos pues, vigilemos nuestros propios actos. ¿De dónde nacen los afectos? ¿Y qué cosas son los afectos? Los afectos tienen por basamento la lujuria. Son sucios. Recordemos que el corazón también es un centro erótico. Se conduce inevitablemente al abuso sexual. Todos esos sentimentalismos de hombres y de mujeres degeneran en fornicación, en lujuria, en morbosidad. De manera que entonces los afectos son el producto, dijéramos, o son el resultado de la lujuria. El amor es de lo más bello que hay, de lo más puro. Es desinteresado. Es como un niño recién nacido. No desea nada para sí, sino todo para el ser que ama. Está limpio de afecto, pero sabe cumplir con su deber. Se demuestra con hechos, y no simplemente con vana palabrería insustancial de charla ambigua. Aquellos que le prometen a la pobre dama de sus ensueños todas las riquezas del mundo, aunque no las tengan, que les bajan el cielo y se los ponen a sus pies, por lo común resultan totalmente falsos. Pero esos hombres que no prometen mucho a la mujer, pero que sí le cumplen, que velan por ella, que cumplen su que no la abandonan, indudablemente resultan magníficos. Lo mismo sucede en cuanto a la mujer, aquellas que son muy cariñosas, muy salameras, en fin, viven llenas de afecto, ¿no? Casi siempre le ponen al pobre marido sus buenos cuernos. Esa es una cruda realidad, que la he visto y la estoy viendo todos los días en carne. Pero las mujeres aquellas sólidas, que no son afectuadas, cumplidoras de sus deberes, que hacen todos sus quehaceres con mucho juicio diariamente, casi, que ven por sus hijos, que atienden a sus maridos en todo, indudablemente resultan magníficas esposas, fieles, sinceras, incapaces de traicionar. Pero las muy salameras y sentimentalistas y llenas de afectos terminan poniéndole al pobre hombre su buen par de cuernos. Por eso hay un dicho por ahí un poco vulgar que dice, ¿no? Que refiriéndose a los matrimonios estos muertos, dice que el matrimonio no es el cuerno de la abundancia, pero que sí es la abundancia de cuernos. ¿Hay alguna otra pregunta, mis caros hermanos?
Digo, está bien no ser cómplices de gente, indudablemente. Ahora, que si vemos a un ser querido que es agredido, considero que es muy difícil, pero muy difícil. Desde luego, para entrar en su defensa, no sentir, es decir, para entrarle al agresor, a balazos o a cuchilladas, es muy difícil no sentir ira más. Porque en este momento yo creo que la ira es precisamente el motor, el impulso que le hace a uno cumplir con su
deber. Bueno, lo que tú estás diciendo en este momento, ¿quién le está diciendo? es el ser de nuestro hermano Víctor Manuel Chávez, o es el ego. Incuestionablemente el ser no hablaría así, ¿verdad? Entonces, ¿quién está hablando aquí? ¿No es acaso el ego? Si nosotros leemos cuidadosamente, por ejemplo, al Zanoni de Buddha Life, hallamos un pasaje precioso. Resulta que aquella artista llamada Viola, yendo en su carruaje arrastrado por diosos corceles, fue atacada por un grupo, pues, de calaveras, de malhechores. No era incapaz de sentir ira. Sin embargo, desenvainó su espada, y en forma enérgica y viril, pero lleno de gran serenidad, a su pecho, se enfrentó a los agresores. Y como quiera que la fuerza en él de la serenidad era superior a la violencia de sus agresores, pues estos le miraron, sintieron temor y huyeron. Jesús de Nazaret, pulsando con el látigo a todos los mercaderes del templo, no tuvo ira. Allí había gran serenidad. Sin embargo, fue en esos instantes severo. Así pues, mis caros hermanos, no confundamos nosotros a la severidad con la agresividad. Tampoco es necesario matar forzosamente a alguien que viene a asesinar a nuestra mujer, o al hijo, o a la hija. No hay necesidad de llegar hasta el colmo. Proseguiremos defendiendo con energía, sin necesidad de matar. Eso es claro. Únicamente,
el pensar negativo es la forma más elevada de pensar. El pensar positivo conduce al error. Entiendo por pensar positivo proyectar. Entiendo por pensar negativo no proyectar. Mente quieta, mente. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, recibe información cósmica. Eso es lo que cuesta, lo importante. Uno necesita estar a tono con todo lo que es cerebrado que pueda en los distintos mundos de espacio infinito. Los habitantes de la Tierra son los únicos que no están a tono con todas las otras criaturas cerebradas de los mundos del espacio. Todos nosotros debemos ponernos a tono con la gran realidad. Cuando uno está solo con todas las otras familias que se elevaron del infinito cosmos, recibe lo que ella recibe, come lo que ella come, bebe lo que ella bebe.